Qué bárbaro. Nos puso, bueno, me puso a mí a revisar ahí un texto de un filósofo al que yo nunca había oído y que me pareció terrorífico. Chucho, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto. Pues sí, es muy interesante porque de pronto, pues estamos, creo que todos, en la búsqueda de encontrar claves para, pues, descifrar la lógica de Vladimir Putin en este ataque que, pues, no tiene ningún sentido económico, que parece no tener en el fondo un sentido geopolítico y que, pues, de pronto el único recurso que tenemos para entenderlo es decir, este hombre está loco, que esto es una acción demencial y por lo tanto ya escapa de nuestra reflexión. Y creo que es bien interesante el hecho de que podamos nosotros encontrar, buscar, pues, las claves intelectuales de Vladimir Putin. Y nos ofrece una pista este gran historiador de Yale, que es Timothy Snyder, de quien hemos hablado en algún otro momento, este autor de un panfleto fantástico que se llama Sobre la tiranía, que escribió en tiempos de la llegada de Trump al poder. Y él, pues, detecta a este filósofo fascista ruso, que de pronto es como la gran referencia intelectual de Vladimir Putin. Es un filósofo que se llamó Iván Ilin, y que es citado frecuentemente por Putin. Putin trajo los restos de este filósofo para que reposaran en tierras rusas, se han editado sus libros frecuentemente y se invoca como una especie de justificación de esta nación que debe redimir al mundo. Y lo que es interesante es que este pensador, Iván Ilin, pues es
¿Tú lo
un
habías oído antes? Te lo ten, te
yo
quería,
no
yo
tenía la
nunca había
menor
oído de
idea,
él. Ajá.
yo no tenía la menor idea de él, y eso es un poco lo que dice Snyder. Este es un caso de un pensador totalmente olvidado, ignorado durante muchísimo tiempo y que de pronto se convierte un poco en un filósofo oficial, en el ideólogo de un régimen. Y lo que hay en el pensamiento de este autor, pues, es esta visión organicista de la nación, en donde, pues, desde luego todos los componentes de la patria son indispensables para la preservación de su vida. Es decir, no puede un fragmento de la nación, y aquí está él refiriéndose a Ucrania, no puede un fragmento de la nación tener una vida propia. Eso sería equivalente
Sí,
a que
como
de
una
pronto el
amputación.
páncreas
Sí.
dijera yo me voy a independizar del cuerpo en donde estoy. No,
A ver, déjame ir
el
una
único
pausa.
sí.
Te interrumpo, Chucho. Vamos a una pausa y regresamos. Es muy interesante. Vamos a una pausa. Estamos platicando con Jesús Silva Herzog y sobre este tema de lo que muchos y de lo que ha estado haciendo también Chucho Silva Herzog y compartiéndolo aquí con nosotros, cómo entender las decisiones que ha tomado Putin que no parecen motivadas por un pensamiento racional, que implican un gasto, que implican un desgaste, que implican muchísimas cosas. Y primero nos narró de este libro de la biografía de Putin, que es, bueno, de la biografía que hizo Masha Gessen sobre Putin, es decir, buscar las claves en la vida. Y en este caso, más bien, está a partir de un texto de Timothy Snyder, buscar las claves en lo que piensa Putin, en la
Sí.
ideología, no ideología porque Putin no es muy de ideología, pero sí en su visión del mundo y quiénes son sus referencias, y de eso nos estabas hablando este filósofo Iván Ilyin.
Exacto, es esta búsqueda de identificar el imaginario de Vladimir Putin, que tiene esta visión nacionalista con una perspectiva también teológica del mundo. Es decir, ahí hay una idea en donde Dios tiene encargado a la nación rusa una misión espiritual que tiene que ver con la salvación de su integridad más profunda, y en donde lo que es crucial es ver un poco el sentido espiritual de la historia y no perder el tiempo en los detalles fácticos, en los hechos, en las anécdotas. Y un poco lo que reconstruye Timothy Snyder de este escritor fascista ruso es que hay una especie ahí de teología de las fake news, porque lo que es importante para este filósofo es el rumbo de la historia, el rumbo espiritual de la historia, y los acontecimientos concretos no son relevantes. Y por eso sostiene este filósofo que a lo largo de la historia de Rusia no hay ningún momento donde haya habido una guerra de agresión, una guerra de expansión, sino que todas las intervenciones militares han sido defensivas. Y curiosamente eso es un poco lo que se percibe argumento, en la legitimación Totalmente. De esta intervención de Vladimir Putin. Y una idea también que me parece muy interesante por el dramatismo con el que se plantea esta idea, que es la de un gran dictador, lo necesario que es el tener un gran hombre, un redentor, lo llama Iván Ilin, con todas estas referencias muy fascistoides de la virilidad del líder, de lo masculino que debe ser su liderazgo, su potencia, su ambición, que se funden desde luego con el espíritu de una nación. La democracia, vista en términos de elecciones, desde luego sería inadmisible para este filósofo, porque los individuos, cuando piensan por sí mismos, corroen esta estructura orgánica de la nación. Y por lo tanto lo que plantea él es pues que haya simplemente una ratificación ritual de quien ha de dirigir los destinos de la nación, es decir, esta visión de que no debe concederse ninguna legitimidad a este mecanismo liberal occidental, que es un espacio degenerado de la política, ¿no?
Me impresiona mucho el inicio del artículo donde Iván Ilich plantea básicamente que el mal es el hombre y la creación. Es que no me parece cualquier...
esto.
Sí, o sea que...
teología de una creación maldita, ¿no?
Es decir, Dios crea, hace la creación, digamos, el mundo, el ser humano, y con eso crea el mal y avergonzado se retira. Porque finalmente, hasta donde entendí, el hombre y su cabeza y su cierta libertad, lo que provoca es mal. Es una visión impactante.
Muy terrible, terrible, sí. Pero al mismo tiempo, esta idea de que a la nación le corresponde la recuperación de esa unidad, ¿no? Que creo que
en contra del individuo.
Detrás de esta aspiración como de comunión,
sí.
Que ha de buscarse en esta dictadura de la nación, ¿no?
Sí, es decir, hay que controlar al individuo y la posibilidad de salir del mal en que, digamos, de ese mal es a partir de la colectividad, por lo tanto, pues es un dominio absoluto de la colectividad frente a los individuos.
Totalmente.
Me parece muy interesante.
El mal, ¿no?
Sí, el individuo es el mal. Y me parece muy interesante y al mismo tiempo muy revelador, porque siempre cuando vemos una acción y nos parece irracional o nos parece incomprensible, entender si hay otra racionalidad para entenderla, y en este caso claro, la historia de Putin, pero además las ideas de Putin. Entonces, no es un cinismo el de Putin en sus conversaciones cada día, donde va encontrando más razones para justificar esta defensa, esta posición de víctima. Cada día aumenta diciendo lo que hubieran hecho esos ucranianos con esas armas que seguramente hay allá adentro, iban a entrar. En fin, o sea, termina siendo la víctima futura potencial Rusia, aunque son ellos los que están ahorita invadiendo y matando a la gente.
Una víctima permanente de Occidente, que se alimenta también de esta ilusión de la inocencia absoluta de la nación rusa, ¿no? Esta inocencia está en Rusia, no puede hacer el mal y lo único que hace es defenderse de estas conspiraciones de los degenerados, de los individualistas, de los egoístas que están del otro lado, que son los occidentales.
Pues muy interesante, la verdad escalofriante. El artículo, ¿dónde está publicado el de Timothy?
Se publicó, es uno de los primeros capítulos, me parece que es el primer capítulo de un libro que publicó Timothy Snyder hace un par de años, que se llama El camino a la no verdad, a la no libertad, creo que ese es el título que tiene en español. Y el primer capítulo es sobre esta ideología que hay detrás del putinismo, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, muy interesante, escalofriante también. Gracias, Chucho.
Gracias, Denise.